Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 24 de octubre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa o que nos acompañen, por supuesto, aquí en rueda de prensa en la que nos darán una presentación del apartado Aire y Cambio Climático del estudio Jalisco ante el Cambio Climático, una visión a futuro. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Recibimos con mucho gusto al maestro César Omar Áviles González, director del Centro de Estudios Estratégicos. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenos días. Saludamos al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Mario Enrique García Guadalupe, profesor del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro César Omar Áviles González. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días, Margarita, y muchas gracias a todos nuestros amigos de los medios de comunicación que están cubriendo esta rueda de prensa en la que pues damos a conocer esta nueva entrega, la tercera de las entregas de este estudio que en colaboración hemos emprendido el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, del CUSEI, que dirige el doctor Héctor Ulloa, y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que me honro mucho en dirigir. Y es que, como posiblemente recordarán, pues esta es una colaboración que iniciamos hace ya algunos meses con el ánimo de realizar un análisis prospectivo de cuál es la realidad de Jalisco en materia de cambio climático. Sabemos que el cambio climático pues es un fenómeno que aqueja al mundo entero, pero sin embargo los cambios y las soluciones provienen de lo local, y con esa convicción es que decidimos trabajar juntos en esta colaboración para realizar primero un diagnóstico general muy a profundidad que presentamos hace algunas semanas con el doctor Hermes Ulises, quien a continuación recapitulará un poco de ese diagnóstico. Y con ello identificar cuáles son los factores principales que están determinando el cambio climático en Jalisco. Es decir, cómo Jalisco contribuye al cambio climático y también cómo podemos contribuir a revertirlo o a frenarlo, por lo menos, ¿no? A disminuir su impacto. Y me parece muy importante que este estudio, que como ya mencionaba, tiene hasta el momento tres entregas, la tercera se presenta el día de hoy, pues lo más importante es que deviene en propuestas muy concretas, propuestas de política pública que hacemos para los gobiernos locales. Nosotros estamos pues muy convencidos de que ahora que llegan las nuevas autoridades a ejercer los cargos públicos, pues es importantísimo que adopten una agenda muy consciente de su responsabilidad en el cambio climático y con las generaciones del futuro. Y es en esa comprensión, en ese ánimo que ponemos a su disposición este estudio. A continuación, los profesores que nos acompañan van a presentar detalles. No quisiera yo adelantarme, pero sí agradecer muchísimo al Instituto de Astronomía y Meteorología, doctor Hugo Ulloa. Creo que ha sido una colaboración muy productiva, muy beneficiosa para nuestro estado, esperando que sea realmente adoptada por las autoridades. Por supuesto, vamos a hacer las gestiones y pedimos el apoyo de los medios de comunicación para invitar a las autoridades a que lo adopten. Pero de entrada, como producto académico, creo que tenemos un gran material. Y por supuesto también al doctor Mario Enrique García, que hoy presentará el apartado que tiene que ver con aire y contaminación del aire. Y al doctor Hermes Ulises Ramírez, que por cierto, hoy es un día muy especial porque hoy es su cumpleaños. Entonces, doctor, felicidades y celebramos con esta presentación, mi querido doctor. Y bueno, pues sin más, Margarita, agradecerles muchísimo por su presencia, por la cobertura a esta presentación y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, maestro Avilés González. Cedemos el uso de la voz al doctor Héctor Ulloa Godínez. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a nombre del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y a nombre del Instituto de Astronomía y Meteorología, pues les agradecemos mucho la presencia a todos los medios en esta rueda de prensa y bueno, agradecerle especialmente al maestro Omar Avilés por darnos la oportunidad de participar con ellos en este documento denominado Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro. Hoy tenemos el honor de presentar la tercera parte de este documento centrada en el tema de aire y cambio climático y como hemos mencionado en anteriores presentaciones, el objetivo principal de este trabajo pues, es evidenciar esta vulnerabilidad que tiene Jalisco frente al cambio climático, así como explorar sus posibles escenarios y sus impactos. Y en este contexto, pues buscamos fomentar la reflexión entre los tomadores de decisiones, como lo mencionaba el maestro Omar, entre los tomadores de decisiones y pues la sociedad en general, para colaborar en la elaboración de políticas y acciones que minimicen las consecuencias de la contaminación del aire y el cambio climático local. Y bueno, yo sin más preámbulo le cedo la palabra al doctor Mario García, que nos explicará un poco sobre esta dinámica de la contaminación del aire en nuestra ciudad.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Ulloa Godínez. Entonces, con atención, escucharemos al doctor Mario Enrique García Guadalupe. Adelante.
Sí, muchas gracias. Buenos días por estar aquí y darnos la oportunidad de compartirles algo de lo que hemos realizado un grupo de investigadores ahí en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Bueno, no me gustaría entrar a este tema sin antes hablar de lo que es la atmósfera, porque bueno, lo hemos considerado hasta hace poco pues un recurso natural. Pero ¿qué está pasando con este recurso natural? Bueno, que le estamos suministrando toneladas y toneladas de combustibles a esta atmósfera, pues que es la que esta envoltura gaseosa que nos protege, ¿no?, de tantos fenómenos meteorológicos que suceden en ella. Y bueno, todos los contaminantes que se emiten de alguna manera y otros que se reciben, pues es debido a que esta atmósfera no tiene fronteras. Los contaminantes se van a generar en un lugar, se van a transportar, se van a difundir en la atmósfera y provocar efectos en otros lugares que ni siquiera se emite. Entonces, al mismo tiempo que estamos generando contaminación en esta área metropolitana, también estamos recibiendo contaminación de otros lugares precisamente por el flujo, por las masas de aire que están en esta dinámica que es la atmósfera, ¿verdad? Bueno, de esto grupo que hemos trabajado, pues no nos queda más que decir que toda esta contaminación genera una serie de gases nocivos a la salud, pero al mismo tiempo también van a generar daños en la atmósfera, como lo es contaminación, transporte de contaminantes, lluvia ácida, la generación de gases de efecto invernadero, y en general todo esto provocar un aumento de la temperatura del planeta que hoy en día lo estamos observando y que pues es esta temática tan importante como el cambio climático. Bueno, hemos hablado aquí en algunas ocasiones sobre los 5 contaminantes criterio más importantes. Los primeros 4, como el monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, partículas suspendidas totales, de alguna manera se agrupan y nos generan un contaminante secundario que lo denominamos ozono. Entonces, en esta temporada fría y seca que se avecina, pues vamos a tener primordialmente concentraciones importantes de ozono, que, bueno, junto con las partículas menores a 10 micras, pues van a quedar fuera de la normatividad de la OMS, aunque en la norma oficial mexicana menciona que en su mayoría están por abajo de los índices de calidad del aire, pues respecto a los estándares de la OMS quedan rebasados diariamente. Bueno, pero ¿qué factores podemos asociar, qué factores antrópicos podemos asociar a que esto esté propiciando tantos días fuera de norma en un área como la nuestra? Pues el gran volumen de tráfico, que actualmente es arriba de los 3.5 millones de vehículos en circulación diaria, los grandes complejos industriales y las fuentes de área, el gran consumo de combustibles, bueno, que eso tiene que ver también con ese volumen de tráfico y con los tiempos de traslado que cada vez van aumentando en tiempo. Y bueno, a esto le agregamos la deforestación, las quemas agrícolas, las ladrilleras, los incendios forestales, entre otros, que de alguna manera pues acentúan toda esta problemática. Esto es en cuanto a factores antrópicos, pero también tenemos factores físicos que es necesario analizar. Esto influye los factores físicos en que se generen procesos de contaminación a niveles no satisfactorios, entre ellos la gran estabilidad de la atmósfera. Los vientos, particularmente desde octubre, noviembre, diciembre, enero, son vientos muy débiles, le llamamos vientos flojos, de tal manera que esta estabilidad atmosférica hace que los contaminantes se acumulen y se concentren, y desde hoy o desde ayer y en los días que vienen vamos a tener días fuera de norma, arriba de 100 IMECAS ya, fuera de norma. La misma forma de hacer ciudad, el edificar, la bifurcación de los vientos, la ubicación geográfica, incluso aunque vientos calma, por simple gravedad vamos a tener la contaminación en lugares más bajos. Entonces, esos factores, el viento, la inversión térmica, son factores importantes a considerar. Otra cuestión elemental es la velocidad de reacción. La atmósfera tiene bastantes elementos que hacen que entre ellos ocurran reacciones. ¿Qué influye aquí? Bueno, va a influir la concentración de reactivos en la superficie. Va a influir los catalizadores, que son como aceleradores de reacción, ya sea que inducen a acelerar la reacción o la retardan. Entonces, la superficie con la que tienen contacto es muy importante. Todos esos elementos hacen que en la química de la atmósfera se desarrollen elementos que más rápido van a generar efectos dañinos en la población. Uno de esos aceleradores es, entre ellos, uno de los principales, la temperatura. Podemos decir que hay una relación directamente proporcional de aumento de la temperatura y la generación de ozono troposférico. Bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara nosotros nos fuimos a analizar precisamente lo que son las 8 estaciones de monitoreo. Precisamente, como les mencionaba, empiezo con el factor viento. El viento, según el gráfico, en resumen nos dice que los vientos generalmente durante un día tipo son bastante débiles, bastante flojos, lo que hace que durante la mañana los contaminantes se concentren, y solamente cuando la radiación solar empieza a mezclar las capas en superficie, pues es cuando los gases se empiezan a elevar y a disminuir los niveles de contaminación. Y este viento lo podemos mapear, y según lo que tenemos y lo que hemos observado, los vientos más fuertes son de componente oeste-noroeste. También podemos graficar los contaminantes. Empezamos con las partículas menores a 10 micras, luego seguimos con el monóxido de carbono, y en ese orden seguimos dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, y al final nos queda el componente ozono. Si nosotros traslapáramos la gráfica del componente ozono, quedaría justamente que cuando los niveles de los otros contaminantes disminuyen, el ozono aumenta. O sea, los primeros contaminantes son precursores de las lluvias ácidas, de la generación de ozono troposférico. Y así, bueno, el que más se emite es el monóxido de carbono, le siguen los óxidos de nitrógeno, le sigue el dióxido de azufre, le siguen las partículas y finalmente el ozono. Todos ellos los podemos mapear, los podemos simular y vemos y observar su comportamiento diurno. En este sentido, hemos concluido que los contaminantes PM10 y ozono son los que más rebasan la normatividad ambiental en nuestra área metropolitana de Guadalajara. De ello, también nosotros podemos definir que en promedio se rebasa la normatividad ambiental en 150 días al año. La normatividad nos dice que no se deben rebasar los contaminantes, por ejemplo, para las partículas, un promedio de 45 microgramos por metro cúbico durante 8 horas. Perdón, durante 24 horas y 75 durante una hora. Entonces hemos detectado que se rebasan junto con el ozono en aproximadamente 155 días, lo cual nos habla de la gran problemática que tenemos de la contaminación. E incluso podemos también graficar un año tipo que nos va a permitir observar que en el periodo previo a la temporada de lluvias hay niveles elevados de dióxido de nitrógeno y posterior a las lluvias también se empieza a observar un aumento progresivo, mientras que durante el temporal pues hay una disminución, y eso ocurre tanto para el precursor, en este caso de lluvia ácida, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. La parte que tiene que ver con el temporal es los contaminantes se han depositado, pero incluso también hemos trabajado en el depósito y lavado atmosférico, es decir, medimos la concentración de contaminantes en el agua de lluvia mediante ion sulfato, ion nitrato, ion cloruros y por supuesto la concentración de iones hidrógeno, para tratar de encontrar una relación de la concentración de iones hidrógeno con los contaminantes precursores de la misma, que son dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Y bueno, de todo esto podemos concluir que hay dos periodos importantes que les he mencionado, el de septiembre-febrero, donde hay más influencia de inversión térmica, vientos débiles y en consecuencia niveles elevados de partículas a menores a 10 micras y ahora a 2.5 micras que hace poco se están analizando. Y tenemos un periodo entre marzo y hasta junio donde es más frecuente el ozono, la atmósfera es más seca, tenemos mayor radiación solar, aumenta las temperaturas y en consecuencia la mayor generación de ozono. Entonces, si nosotros nos podemos hacer un análisis de lo que son las variables meteorológicas con algún tipo de enfermedad asociada a la contaminación, vamos a encontrar que hay relación ya sea de alguna variable meteorológica con alguna enfermedad respiratoria aguda en cualquiera de algunos de los años que hemos analizado. También las variables meteorológicas con los contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, un aumento en la temperatura, pues me genera un aumento en la concentración de ozono. Y también la humedad relativa muestra correlación inversa. A medida que la atmósfera es más seca, la inversión térmica es más importante. Entonces, todos estos componentes son importantes al analizar los problemas de contaminación del aire en las grandes ciudades. Bueno, nosotros hemos analizado 27 posibles combinaciones, no solamente lo que son los contaminantes en el aire, sino también, como les mencionaba, los vientos dominantes y los procesos de inversión térmica. Todos ellos, al combinarse, nos permiten tener una mayor visión de qué tipo de escenario se tiene para en ese mismo momento o bajo esas condiciones generar recomendaciones de acción. Por lo tanto, si la autoridad solamente se concentra en medir la contaminación, pues es una pequeña parte del problema, sino que tenemos que considerar todos los elementos en ese análisis. Bueno, ¿qué podemos propuestas hacer? ¿Qué tipo de algunos escenarios se pueden observar aquí? Toda esta situación, toda esta problemática ambiental que se tiene, pues cualquier asunto relacionado con mejorar la calidad del aire, pues empieza con tomar otro tipo de conjunto de estaciones, es decir, esas estaciones que están son insuficientes, se necesita mayor cantidad de estaciones en el área metropolitana de Guadalajara. También necesitamos tomar medidas relacionadas a qué está pasando con los problemas de contaminación y la normatividad, porque la normatividad ha quedado rebasada. Digamos que solamente en vez de resolverse o tratar de mitigar el problema de la contaminación, solamente se está administrando. Y bueno, en relación a los días de norma, pues no es posible continuar con esos niveles de contaminación. Lo que tenemos que hacer es bajar de alguna manera esos niveles con innovación de tecnología, transición tecnológica y bueno, trabajar sobre la normatividad y estandarizarla a los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, si nos fuéramos a escenarios de cómo va a estar la contaminación en los próximos 10 años, pues realmente bajo estas condiciones se seguirán padeciendo niveles elevados de contaminación, principalmente en los inicios del día, desde la madrugada, mañana, hasta que se rompa la capa de inversión, que normalmente ocurre entre 9, 10 u 11 de la mañana. Estos escenarios a 20 años, pues seguirá la misma situación o quizá peor, ya insostenible. Y al 2050, pues lo mismo, una concentración de contaminantes que tiene que multiplicarse por el volumen del tráfico y las horas de traslado, pues va a ser igual a un aumento elevado de esta problemática que se tienen, pues desde 1980 para acá. De hecho, en 1995 y 2000 ya llegamos a concentraciones arriba de 350 IMECAs y apenas había 500,000 vehículos en circulación. Lo que indica es que analizar todas las variables de manera integral, pues es importante, ¿verdad? Bueno, con eso concluyo mi participación.
Muchas gracias, doctor García, por su exposición. Ahora escucharemos al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez.
Sí, muy buenos días a todos los presentes y a los que nos están escuchando por las redes sociales. Pues básicamente nosotros ya a través de la presentación de estas tres propuestas de este escenario de cambio climático, pues nosotros podemos llegar a una serie de conclusiones muy importantes, y a mí me gustaría plantearlas en función de lo que le llamamos, primero, el decálogo que tiene precisamente el estado de Jalisco ante la vulnerabilidad de cambio climático. Son prácticamente 10 entre, vamos a decir, análisis y propuestas que nosotros pretendemos que los gobiernos entrantes pues lo tomen en cuenta para que puedan hacer sus políticas públicas y acciones concretas, porque no solamente se trata de políticas públicas, sino de acciones concretas para tratar de disminuir este problema tan grave que tenemos hoy en día, que se llama cambio climático y que quizás es el reto más importante que tiene la sociedad mundial en el presente siglo. Y hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de Cambio Climático. No sé si lo sabían por ahí, pero a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas se estableció que el día 24 de octubre se celebrara año con año precisamente el Día Internacional de Cambio Climático. Y esta celebración no tiene que ver con que echemos campanas al vuelo, sino todo lo contrario, sino que estemos conscientes, estemos en el conocimiento de que estamos ante un reto muy importante y que tenemos que superarlo de alguna manera como sociedad en su conjunto. Entonces, vamos a tratar de sintetizar esas tres presentaciones de este documento, primero con este decálogo, posteriormente vamos a ver qué es lo que está sucediendo también con la contaminación precisamente de aquí al futuro, y finalmente cerraremos con la parte de energías renovables, que obviamente es una de las cosas que no podemos postergar para otros tiempos, sino que ya deberíamos haber actuado desde hace mucho tiempo en México para tratar de disminuir este problema. Y entonces aquí en la pantalla se les va a presentar precisamente esas 10 acciones que nosotros consideramos que son muy importantes. Primero, nosotros ya hemos visto que se proyecta precisamente un incremento de temperatura que puede llegar hasta los 6 grados Celsius durante las próximas décadas para el estado de Jalisco. Estamos haciendo el análisis, obviamente, de Jalisco, donde se pueden alcanzar temperaturas hasta de 42 grados en las zonas costeras y con una disminución precisamente de la humedad relativa de hasta 15%, lo que puede provocar sequías extremas y un descenso de las precipitaciones que puede llegar hasta un 20% en nuestro estado. Segundo lugar, para el año 2080, la velocidad de precipitación total va a disminuir significativamente, la humedad del suelo disminuirá hasta un 40%, principalmente en algunas zonas del estado de Jalisco, como son los Altos, y a cero en el resto del estado. La tercera conclusión a la que nosotros podemos llegar es que ante estos escenarios de altas temperaturas, poca precipitación, el estado va a enfrentar un estrés térmico y posteriormente un estrés hídrico, con escasez de aguas superficiales y subterráneas, y se prevé que el riesgo de inundaciones en las próximas décadas pues solo sea en algunas zonas muy específicas, como pueden ser quizás las zonas costeras. Y, por ende, las reservas de agua pueden disminuir hasta un 30% precisamente de aquí a finales de siglo o al año 2100. Con estas sequías e inundaciones, pues obviamente los más afectados van a ser los que menos tienen, principalmente los agricultores o la cadena productiva primaria, junto con la ganadería, porque van a sufrir altas temperaturas, escasez de agua, alimento, y lo que puede provocar precisamente una desaparición de las zonas ganaderas, que es muy fuerte, sobre todo en la zona de los Altos de Jalisco. Las costas, pues, van a sufrir erosión costera, aumento del nivel del mar, se espera un riesgo en el aumento de tormentas y cambios en la distribución de peces, afectando obviamente la acuacultura y las pesquerías. Como conclusión 6, tenemos que las zonas urbanas vulnerables van a enfrentar riesgos y desastres. Entre el 20 y 30% de las especies de plantas y animales podrían estar en riesgo de migración, extinción, debido al incremento de temperatura de más de 3 grados Celsius. Obviamente esto también puede afectar otros sectores como el energético, que será afectado principalmente por el aumento de temperatura, tormentas, inundaciones, mayor demanda y disminución del agua. En las grandes ciudades, pues el transporte motorizado va a provocar fragmentación de los ecosistemas, caos en la ordenación del territorio y obviamente pérdida de calidad de vida de las personas. Analizando todos estos factores que ya hemos mencionado, pues en general se prevén efectos negativos, principalmente en la salud, en grupos muy vulnerables como son pues los niños y los adultos mayores. Las zonas marginadas pueden presentar grandes índices o casos de dengue, malaria y enfermedades como cólera, trastornos neurológicos y/o mentales. En vista de todo esto, pues nosotros pensamos que los efectos del cambio climático en Jalisco, pues es hoy en día indispensable e impostergable elaborar políticas públicas y acciones para disminuir al mínimo dichas consecuencias. Las consecuencias y acciones obviamente no son igual para todos, deben de ser diferenciadas para cada uno de los sectores económicos, para cada una de las regiones del estado, por lo que pensamos que es indispensable que nosotros pongamos manos a la obra de ya. En cuanto a la segunda presentación, más bien esa es la tercera, la del día de hoy, pues nosotros también tenemos que entender que este estudio que acaba de presentar el doctor Mario García, pues obviamente tiene que ver con el crecimiento urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, que pone de relieve la significación o la relación que existe precisamente entre el urbano y el cambio climático, dado que, pues obviamente esto es una retroalimentación. Si nosotros tenemos cambio climático, vamos a tener peores condiciones de calidad del aire. Y si empeora la calidad del aire, pues obviamente el efecto que va a provocar en intensificar el cambio climático, pues obviamente es innegable. Y finalmente, pues nosotros pensamos que es muy importante que, aparte de tener un diagnóstico, de tener unas ciertas acciones que pueden convertirse en políticas públicas, pues hoy en día pues ya no podemos, vamos a decir, evitar ciertas cosas que son impostergables, como es la transición energética hacia las energías renovables, que tiene que ver con la segunda entrega de este estudio. Hoy en día nosotros tenemos que transitar a ese cambio de forma en la cual utilizamos la energía, dejando de lado un poquito los combustibles fósiles. No los podemos eliminar de manera definitiva, pero sí irlos dejando paulativamente como segundo o tercer término y empezar a trabajar en la generación de energía a través de energías alternativas, renovables y limpias, que fue la propuesta que hizo el doctor Héctor Ulloa en la segunda presentación de este estudio. Entonces, bueno, pues aquí están los elementos. Tenemos a ustedes como, vamos a decir, cómplices de que nos ayuden a que todas estas acciones, estos diagnósticos, estas propuestas, estas políticas públicas puedan ser elaboradas precisamente por los gobiernos entrantes y que a la larga pues nos beneficie como sociedad, teniendo precisamente una sociedad que sea mucho más amigable con nuestro entorno, con el medio ambiente, y tratar de disminuir al mínimo posible las posibles consecuencias de este fenómeno que pues es ineludible y es inevitable y es irreversible, como es el cambio climático. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ramírez Sánchez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntar más bien si nos pueden precisar entonces, hablaban de que en promedio el área metropolitana o la zona metropolitana de Guadalajara tiene 150 días de contaminados al año, ¿es correcto?
En promedio. Días al año fuera de norma.
Fuera de norma.
Sí, la norma es muy específica para cada contaminante. Entonces, por ejemplo, si para el ozono son 0.11 partes por millón o 0.95 partes por millón, pues normalmente está arriba de eso, en promedio. Y para las partículas menores a 10 micras, pues arriba de 75 microgramos por metro cúbico. Entonces, si sumamos estos dos elementos, las partículas y el ozono, en promedio nos dan 150 días al año fuera de norma. Los otros contaminantes es difícil que rebasen esa normatividad, porque antes de que eso ocurra ya reaccionaron para formar el ozono. Por eso el ozono es un contaminante secundario, se le denomina, y los otros son los precursores de ese contaminante.
También
Nada más me gustaría mencionar un hallazgo o una proyección que se hizo en el marco del Estudio Jalisco a Futuro, que es un estudio que desde 1999 realiza el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, y que en 2018 estimaba que para 2050 los 365 días del año podríamos estar fuera de normas, podríamos estar en el área metropolitana de Guadalajara con una contaminación atmosférica pues bastante delicada. Sin embargo, 6 años después, hoy en 2024, incluso podríamos ya llegar a estimar que podría ser antes ese límite, pues, en el que nos encontráramos con ese escenario. La verdad es que bastante indeseable, ¿no? Y por eso, pues, las recomendaciones que se hacen aquí, me gustaría mencionar rápidamente algunas que realiza el equipo del Instituto de Astronomía y Meteorología, encabezado en este apartado por el doctor Mario Enrique. Yo destaco el tema de la semaforización sincronizada en áreas metropolitanas. Me parece muy importante, es algo que consideramos que es fundamental, que se debe de atender para mitigar la emisión de gases en áreas metropolitanas. Junto con ello también la participación y capacitación continua de agentes viales para agilizar el tráfico y flujo de vehículos en las zonas de alto impacto, las políticas públicas que propicien la renovación vehicular y la transición energética, y junto con ello también cambios de tecnologías de movilidad con mecanismos fiscales más accesibles para el ciudadano, que permitan al ciudadano pues renovar también sus vehículos. Y una política muy inteligente para tratar de mitigar, ¿no?, la emisión de gases con vehículos que ya están completamente fuera de la norma. Generar programas de capacitación y formación de recursos humanos también desde el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Una mejor planeación urbana para evitar los embotellamientos, el tráfico caótico, que ya cada vez es más común, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, y que es importantísimo porque pues muchas de las emisiones vienen precisamente de esos embotellamientos en la ciudad. Rigor en la aplicación de los reglamentos municipales. A nadie nos gustan las multas, pero es importante que la autoridad municipal aplique de manera muy rigurosa los reglamentos y haya menos laxitud para lograr que disminuyan pues estas actividades fuera de norma, y también una reconversión y mejora de los sistemas de transporte público, ¿no? Sin duda se ha avanzado la línea 3, la línea 4 del tren ligero, pues seguramente ayudarán, pero consideramos que sí debe haber una política pública integral en materia urbana para que sí haya mejores sistemas de transporte público, pero que también se inhiba el uso del vehículo, se inhiban los vehículos que son altamente contaminantes y que la ciudad fluya mejor, ¿no?, en cuanto a vialidades.
La siguiente pregunta.
También no sé si nos puede a lo mejor reiterar cuántas estaciones fueron las que tomaron los datos y si dónde se ubican y si digamos esas son suficientes para elaborar este tipo de estudios o si se necesitan más.
Bueno, el estudio que hicimos fue considerando aquellas estaciones que tuvieran un mínimo de 10 años de información. Para poder generar un panorama espacio-temporal más acorde a la realidad. Entre más años tengas es mucho mejor. En este caso fueron 8 estaciones, que es donde encontramos la mayoría de información, porque las otras 2 estaciones de Las Pintas y Santa Fe son relativamente recientes y en los primeros años están a prueba. ¿Sí? Es lo que pasó con las primeras 8. Cuando quisimos tomar información desde el 96 o 97, no pudimos, que porque no eran datos fidedignos. Entonces, están los primeros 2 años están a prueba. Entonces, esas 8 estaciones eran con las que inició la red de monitoreo atmosférico. Ahora ya se agregaron a Las Pintas y Santa Fe otras 2 estaciones, que es la de Santa Margarita y la otra es la de Santa Anita, pero apenas se dio a conocer estas nuevas 2 estaciones. Entonces no puedes usar esas estaciones o la información de esas estaciones todavía porque no nos da un panorama, o sea, habría mucha incertidumbre en la generación del comportamiento de los datos en esas estaciones. Ajá. Entonces empezamos con 8, después ya con estas 4 pues ya serían pues 12, ¿no? Ya sería como un estudio más integral, pero tienes que partir de lo que en ese momento hay.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Buenos días, Diana Barajas de Canal 6 y Milenio Diario. Encaminado a ese mismo tema de las estaciones de monitoreo atmosférico, hay municipios actualmente que no tienen una sola estación y que incluso son corredores industriales importantes. Es el caso de El Salto. En esa situación, ¿qué pasa? ¿Por qué los gobiernos han sido omisos a no tener estaciones atmosféricas en estas zonas tan importantes? Y la segunda pregunta también sería sobre el dengue. Ustedes mencionaban que una de las consecuencias de este cambio climático es que haya más casos de dengue y otras enfermedades. ¿Fue el caso este año? Vimos tantos casos de dengue justamente por este aumento de las temperaturas. ¿Qué pasó en Jalisco, si se puede relacionar con esto del cambio climático?
Doctor Hermes Ulises.
Bueno, en cuanto a la falta de visión de los gobiernos, tienes toda la razón. Yo creo que siempre nos concentramos en la zona metropolitana de Guadalajara, pero olvidamos que El Salto ya forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara y muchos de los municipios que ya forman parte de esta zona pues no cuentan con estaciones de monitoreo. ¿Por qué? Quizás es una visión muy corta por parte de los gobiernos, no lo sé, pero sí es necesario que en ciertos municipios con alta actividad industrial y comercial, pues estén hoy en día operando precisamente más estaciones. Y volviendo entonces a la pregunta del compañero, yo creo que desde mi punto de vista muy personal, creo que la red automática de monitoreo atmosférico con la que cuenta el Estado de Jalisco está corta para la dimensión, primero, de la zona metropolitana y ya no hablemos del resto del Estado. Entonces, creo que sí hay que invertirle mucho más a esto. Creo que nos gastamos como sociedad mucho dinero en cosas que no tienen relevancia ni importancia para la sociedad y dejamos de gastar en cosas que sí son importantes porque se reflejan en el beneficio y en la salud de la sociedad en general. En cuanto a el repunte que ha tenido el dengue durante este año, pues son varios factores. Obviamente, dentro de esos varios factores, como las enfermedades de este tipo son multifactoriales, pues una de ellas es cambio climático, pero no es exclusivo de esto. ¿Por qué? Porque obviamente no nada más es que esté aumentando la temperatura, que haya más sitios, vamos a decir, idóneos para que se reproduzca el mosquito que transmite precisamente la enfermedad, sino que también es que a través de una mala estrategia de, vamos a decir, fumigación para erradicar el mosquito, pues lo hemos hecho más resistente. ¿Qué quiere decir? Que el mosquito de alguna manera ha hecho mutaciones genéticas para ser mucho más resistente a los insecticidas que ya se usaban, y por lo tanto tenemos que trabajar en otras formas diferentes de combatir precisamente al mosco y desarrollar nuevos insecticidas, primero que sean efectivos, pero también que sean amigables con el medio ambiente, porque de alguna manera pues también contribuyen a la contaminación atmosférica y van a contribuir de alguna manera a cambio climático que se exacerbará precisamente en el futuro. Y si tenemos más cambio climático, pues obviamente va a haber mayor reproducción de mosquito, y otra vez volvemos a esa bola de nieve que empieza como algo pequeño, va creciendo y a veces se vuelve incontrolable.
Solo una precisión, ¿habrá algún número ideal, según el análisis que ustedes tienen de la zona metropolitana, algún número ideal de estaciones atmosféricas que deberíamos tener al día de hoy?
Bueno, no es un número, eso va a depender de la capacidad de la estación o el alcance que tenga a su alrededor. Normalmente se dice que una estación puede alcanzar 2 kilómetros, pero en la realidad sabemos que eso no es cierto. Entonces, dependiendo la dimensión de la ciudad, tú tendrías que dividir en radios de 2 kilómetros cuántas estaciones queremos. Y bueno, eso ya depende de dónde quieras delimitar la zona metropolitana. Si tú dices los 4 municipios principales, pues supuestamente con las 8 iniciales tendremos suficiente. Pero si empiezas a anexar municipios a la zona metropolitana, pues esto se hace inalcanzable. Y si tú me dices 10 son suficientes, yo te digo no, 15 son suficientes, desde mi punto de vista tampoco serían suficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos a hacer cálculos reales de cuál es la necesidad real de cuántas estaciones necesitamos, y eso va a ser, vamos a decir, válido para este momento, pero dentro de 5 años... la ciudad va a seguir creciendo y por lo tanto ya no van a ser suficientes. Entonces no sé si entiendas más o menos el asunto de cómo está en cuanto al número de estaciones que deberíamos de tener.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Gaby Carreño.
Gracias. Nos preguntan, por los índices de contaminación que hay en la zona metropolitana, ¿estarían a favor de un día sin auto?
Doctor García.
Bueno, yo creo que el suspender un auto no solucionaría el problema. En la Ciudad de México lo hacen y no se ha solucionado el problema. De hecho, mencionaba que en el año 2000, por ejemplo, estábamos cerca de entre 600 a 1 millón de vehículos en circulación diaria y se tenían índices de contaminación similares ahora. De ahí la importancia de las condiciones físicas del territorio, de estudiar las variables meteorológicas y no solamente la contaminación como concentración de contaminantes hacia la atmósfera. Entonces, si hay un día sin auto, en las calles va a seguir circulando alrededor de 2 millones de vehículos de todas maneras. Entonces, si las condiciones de la atmósfera son muy estables, la contaminación va a seguir a niveles no satisfactorios. No creo que sea la solución. Aparte, si vamos a pasar por esa estrategia, pues yo busco otro auto para cubrir el día en que mi auto no pase. Obviamente no hay para muchos estratos de la población las condiciones para adquirir otro vehículo, pero para muchos sí lo habrá. Entonces no creo que sea la solución. No sé qué opina el doctor Ulises.
Bueno, simplemente para complementar, creo que podría ser una estrategia más de la solución, pero no es la solución. Necesitamos toda una serie de estrategias, de políticas públicas, de acciones que sean concurrentes todas, transversales, para que podamos obtener mejoras en la calidad del aire y por lo tanto descenso en los posibles impactos de cambio climático. Pero son toda una serie de acciones: semaforización, mejora de gasolinas, diferenciación de los ingresos a los trabajos y a las escuelas, y te puedo seguir con un largo etcétera, ¿no? Pero una sola acción como la verificación responsable o un día sin auto, creo que no es la solución.
Le cedemos el uso de la voz al maestro Omar Avilés y le pedimos también que nos diga dónde podemos tener acceso a este documento.
Muchas gracias, con muchísimo gusto. Yo nada más añadir que coincido en que puede ser una de las estrategias, nada más tomar en cuenta que sería una estrategia más de toda una visión de ciudad centrada en el auto, ¿no? Y creemos que no tiene por qué ser así. O sea, creemos que realmente quien tiene que estar al centro en una visión de ciudad, pues es la persona, el ciudadano, ¿no? Y en el caso de las vialidades, pues el peatón, y enseguida, como se supone es en los reglamentos, ¿no? Pero que en la realidad no sucede. Vemos que tenemos banquetas muy pequeñas con dificultades para caminar, para cualquier persona con problemas de movilidad, pues se las ve muy difícil para transitar por la ciudad o por cualquier, o casi cualquier banqueta de la ciudad. Sin embargo, las políticas y los recursos cada vez vemos que están todo el tiempo orientadas a los autos, ¿no? Y entonces creemos que ese es un paradigma que tenemos que cambiar. Entonces, yo nada más quería apuntar esto porque efectivamente creemos que puede ser una estrategia, pero no es la solución. La solución creemos que es precisamente cambiar esa visión, ¿no? Y solo así podemos tener estrategias mucho más integrales. Y en cuanto a la consulta del documento, se encuentra ya disponible en la página web del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, www.ceed.udg.mx, y también las estaremos colocando en las redes sociales tanto del Instituto de Astronomía y Meteorología como del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, bien conocidas. Y yo aprovecho, Margarita, si me lo permites, porque quiero comentar una cuestión importante. El próximo año cumple un centenario el Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra Universidad de Guadalajara. La verdad es que es un tesoro universitario el instituto, y yo sí quisiera pues aprovechar esta ocasión para felicitar a todo el equipo del Instituto de Astronomía y Meteorología y a nuestra propia universidad por ese gran centenario.
Muchas gracias por este último mensaje. Por supuesto, nos sumamos a esta felicitación al Instituto de Astronomía y Meteorología, que aquí se encuentra su director y dos de sus especialistas. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta presentación del apartado Aire y Cambio Climático del Estudio Jalisco ante el Cambio Climático, una visión a futuro. Fueron 3 entregas, hoy fue la última. El documento, como ya nos informaron, lo pueden ver ahí en su pantalla, está en www.ced.udg.mx, en las redes sociales del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, en las redes sociales del IAM. Ahí pueden ustedes consultar estos resultados, estas propuestas que hacen los especialistas de la Universidad de Guadalajara. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.